pues bienvenidos a Luz de Cruce. Ya hemos comenzado este espacio del mundo de la movilidad. Último día de la semana. Bueno, con un puente por medio. Para aquellos que, bueno, estén disfrutando del puente, pues nada, que lo pasen muy bien. Pero en cualquier caso, aquí estamos, en vivo y en directo. Estamos en estos momentos a las 3 y 6 minutos de la tarde. Y vamos a hablar en unos segundos de todo lo relacionado con la movilidad y lo que va a ser el fin de semana dentro de la Fórmula 1 y el motociclismo. Pero estos días hemos sabido y hemos hablado de la subida del impuesto de matriculación que se ha congelado hasta 2022. Ha sido ya el voto del Senado quien lo ha confirmado. La aprobación definitiva queda pendiente, por tanto, del trámite en el Congreso, y ahora hay que saber qué va a pasar, porque se va a congelar la subida del impuesto de matriculación hasta el 31 de diciembre, y así lo han confirmado. A partir de ahora y hasta finales de año, los modelos que emiten menos de 144 gramos de dióxido de carbono por cada kilómetro recorrido no pagarán el impuesto de matriculación, mientras que en la actualidad están exentos de abonar esa tasa de coches los que emiten menos de 120. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, puede tener carácter retroactivo o no. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa en el momento que se apruebe. Pero la realidad es que se han vendido muchos vehículos con este impuesto de matriculación y, por tanto, no sé si se le va a devolver o no a los usuarios. La realidad es que hay muchos coches, por ejemplo, por decir uno, el Seat León 1.5 TSI de 150 caballos, pues pagaba cero en 2020, cero de impuesto de matriculación, ha pagado el 4,75% aquellos que lo hayan comprado durante los últimos meses, y a partir de ahora pagará cero de nuevo. ¿Qué va a ocurrir? Pues veremos, ya saben cómo son nuestros políticos, son imprevisibles, puede ocurrir cualquier cosa. Estamos intentando ya ver qué opinan las asociaciones de concesionarios, de talleres, etcétera, para saber un poco y conocer qué va a ocurrir en el futuro con es una buena noticia, en cualquier caso es una buena noticia, pero es verdad que tienen que resolverlo rápido, porque si no, como siempre, se paralizará el mercado. Por tanto, rapidez y economía, eso lo se decía en la antigüedad y es la auténtica realidad. Vamos a hablar hoy también de autoescuelas, como decíamos al principio, que abogan por cursos de formación de 4 horas a usuarios de patinetes, pero hoy vamos a ver la visión de la plataforma de autoescuelas digitales, que apuesta por la digitalización. Les faltaba de los procesos para conseguir un modelo. A día de hoy dice que la formación digital está plenamente integrada y estará con nosotros Miguel González de la plataforma de autoescuelas digitales on-road. Y, por supuesto, los clásicos estarán presentes con nosotros. Estarán los clásicos con Fernando Córdoba, con los clásicos, que será nuestro hombre que nos acercará a mañana domingo, que queda ya, hay una quedada de vehículos clásicos en Nájera. Esto y mucho más aquí en Luz de Cruce, mucho más que vamos a hablar enseguida. De Diego, David, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente. ¿Cómo estás? Me voy a dar un gustazo en antena. ¿Qué pasa? ¿Sabes cuál es? Que es corregirte.
Ah, muy bien, venga, pues adelante.
Vale, porque decías que los políticos son impredecibles.
Sí.
Y yo creo que no. Creo que son predecibles.
Ah, sí, sí.
Si hay un agujero donde meter la pata, lo meten, y si hay un avispero que agitar, lo agitan.
Ya. Bueno, pues entonces...
Así que se podía haber hecho de otra forma, ¿no? El tema de... Aparte, ¿tú crees que son capaces de quitar un derecho adquirido anteriormente y reformar una categoría que le habían dado a un vehículo? Yo creo que no, yo creo que sería un error, porque a los usuarios les diría, ¿qué pasa si yo ahora me compro un coche con tal etiqueta o con tal otra, si dentro de X tiempo me lo van a variar?
Sí. Veremos qué pasa. En cualquier caso, como digo, el Senado ya lo ha aprobado y ahora pasa al Congreso. Tiene que ser todo rapidito, porque si no, se paraliza el mercado en este sentido. Es verdad que han variado y han cambiado mucho los tramos. No solo hablamos de aquellos que pasan de 4 y algo a 0%, sino que también han variado los tramos. Con lo cual, pues hombre, es un dinerito que se pueden ahorrar algunos usuarios y, por tanto, pues supongo que también incluso los propios fabricantes, concesionarios, dirán al propio cliente, oye, que tenemos esto, vamos a ver qué va a pasar, qué va a ocurrir. Paralización del mercado, ya sabes.
Pero igual dentro de un tiempo vuelve a cambiar, porque nunca se sabe. Hombre. Oye, quitando de todo esto que es viernes, Vicente, viernes de Fórmula 1, carrera, Estiria, Austria, gran premio, en el que en los primeros libres los Red Bull han volado en su casa, en Austria. Y bueno, no es una mala posición para una práctica inicial para Fernando Alonso, sexto. Sí. Y Carlos Sainz, 11º. Ahora en el inicio, acaba de empezar hace nada la segunda tanda de entrenamientos, y están arriba de la clasificación tanto Fernando como Carlos, pero llevan muy pocas vueltas. Esto va a ir evolucionando. Oye, pero no pinta mal, ¿eh? No parece que sea darte mal a este circuito.
Hablaremos de Fórmula 1. Estará con nosotros Víctor Seara. Pero si les parece, nos adentramos en el mundo del seguro. Es así, ¿no?
Sí.
Pero lo bueno o lo malo, ¿de Diego?
Hombre, como todas las monedas tiene dos caras, ¿no, Vicente? Yo creo que hay veces que aciertas con el seguro que tienes y hay veces que tu seguro no acierta contigo o intenta acertar demasiado, ¿no?
Sí.
O ajustar demasiado.
Bueno, pues hablamos, ¿no? Cambiamos impresiones con un hombre de Facua, el presidente de Facua en Córdoba, que es Paco Martínez. Paco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, ¿cómo estamos?
Muchísimas gracias, con mucha calor por aquí.
Sí.
Pero
¿En Córdoba en el mes de junio, calor, sí?
Sí, en este momento, bueno, pues parece mentira, hemos pasado unos días muy muy fresquitos, incluso de ir hasta con manga larga.
Sí.
Pero en este momento ya eso es un sueño para nosotros.
Ya, y más allí en Córdoba, ¿no? La temperatura que tendréis allí vosotros ahora será tremenda, ¿no?
Sí, hoy llegamos a los 37, sin problema.
37 grados. Tenemos ahora nosotros en Valencia 26, vosotros 37, nada menos que 10 u 11 grados más que aquí.
Soy un afortunado por el Mediterráneo.
Sí, aquí dentro de cabe, hombre, vamos a tener temperaturas, pero tampoco, no creas que van a rozar durante toda la semana los 30 grados aquí en la provincia de Valencia. No creas que
estamos en verano, ¿eh? Estamos en verano.
Estamos en verano y es verdad que tampoco tenemos unas temperaturas todavía, por lo menos en esta zona, no muy veraniegas, ¿eh? Hay que decirlo, todavía las noches en algunas zonas son fresquitas, ¿eh? Bueno, esto, yo creo que están cambiando, ¿eh? Las estaciones del año van cambiando, ¿eh? Y ya incluso se puede bañar uno hasta en el mes de octubre y noviembre. Antes esto era impensable. De Diego, no te has caído ni nada, ¿no?
Ha habido aquí una pérdida de equilibrio.
Ah, vale, perfecto.
De un objeto sólido.
Estábamos preocupados por ti, más que nada porque tenías que llamar al seguro si te pasaba algo, ya sabes.
No, ha estado todo bien, algo que no tenía que estar en su sitio. Mm. Bueno, pero Vicente, aquí por lo menos en Valencia tenemos la... yo lo llamo la bendición de la brisa marina, ¿eh? Porque allí en Córdoba también, de vez en cuando les corre un poquito de viento, pero no como el del mar. Eso, ahí se pasa calor.
Bueno, ¿por qué tenemos aquí al presidente de Facua, de Córdoba, de Diego? ¿Por qué está con nosotros?
Sí, por una cuestión de seguros. Vamos a ver, un seguro que aquí, que no tiene nada que ver en principio con el tema de motor ni de vehículos, pero sí de lo que es el negociado asegurador, de que todos tenemos seguros, pues en este caso de fallecimiento, de distintas categorías, y Facua ha actuado en la defensa de un socio en una situación muy desgraciada, justamente en esas situaciones donde piensas que la entidad aseguradora va a buscar tu mejor beneficio, es una situación familiar difícil, con la pérdida de un familiar en el extranjero, y de pronto, por una cuestión que no se transmite bien la información, todo esto se complica, ¿verdad, Francisco?
Pues sí, desgraciadamente para las personas que pierden un familiar y que necesitan precisamente el apoyo, ¿no?, de todos y cada uno de los actores que participan en esta desgraciada actividad, pues empiezan a encontrar reparos que terminan en tener que asumir costes innecesarios y tener que buscar, como así ocurrió, el dinero por fuera para poder repatriar a un familiar que desgraciadamente había fallecido nada más y nada menos que en Madagascar.
Sí, para poner a los oyentes en situación, un residente en la provincia de Córdoba, que es asociado vuestro, recibió en febrero de 2021 la noticia de que su hijo había fallecido a causa del COVID-19 en Madagascar, donde se encontraba trasladado temporalmente por motivos laborales. Así. Y el usuario puso esta situación en conocimiento de MAFRE para gestionar la repatriación del fallecido, ya que tenía contratado un seguro de decesos, un seguro que cubría a toda su familia. En este caso, era uno de sus hijos.
Exacto, y bueno, como todos y cada uno, ¿no?, de la unidad de familiares, de forma genérica, podemos tener contratado, ¿no?, donde están cubiertos pues todo lo que es el fallecimiento y las prestaciones que se derivan del sepelio, ¿no? Incluso cuando se fallece fuera de tu, en este caso de tu país, ¿no?, pues está la repatriación y todos los gastos que conlleva pues toda la gestión y hasta que al final pues se consigue traer al finado hasta nuestro domicilio, ¿no? Y esto es lo que no ocurrió con esta familia y que desgraciadamente, bueno, pues tuvieron que poner en nuestras manos para ya posteriormente y al cabo de los meses pues pudieran conseguir ese dinero que tuvieron que hacer frente a ellos, ¿no?
Sí, la entidad aseguradora, en este caso era MAFRE, Y al parecer el problema radicaba, Francisco, en la comunicación que hizo el padre. El padre que comunicó a la entidad aseguradora la residencia de su hijo fallecido, pero de forma errónea. Estamos hablando de una persona de más de creo que
de 80 años.
De más de 80 años, sí.
Sí, sí, claro. Todos sabemos que cuando llamamos a una compañía aseguradora, pues la declaración que hacemos en primera instancia es la que supuestamente prevalece sobre cualquier otra, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, en un momento tan delicado donde este familiar, esta persona recibe desde aquel país una llamada diciendo, oiga usted, que su hijo ha fallecido, que tiene usted pues unos días para venir a recoger el cuerpo de su familiar, y si no, pues sabe usted dónde va, desgraciadamente, y diciéndolo muy fríamente, ¿no?, a una fosa común y en un país totalmente desconocido, donde posiblemente nunca pueda ir a visitar donde está mi hijo, pues claro, esta persona se somete a un juicio, llamémoslo así, por parte de la aseguradora, de manera telefónica, oiga usted, y esto cómo ha ocurrido, y casi, por qué motivo, y además, bueno, reside en España, no reside, este hombre con el estado de nervios que pueda tener en ese momento, de la pérdida de su hijo, y encima, en un país que él desconoce, pues, ¿qué ocurre? Pues, claro, su hijo es un motivo tenía de viajar, pero porque laboralmente así se requería, ¿no? Pero su residencia estaba en Santa Cruz de Tenerife, y donde él, bueno, era un residente español, como así nosotros hemos justificado a la compañía aseguradora, donde se ha aportado su padrón municipal, donde su residencia habitual estaba allí, y que a raíz de esa declaración, bueno, pues todo se vuelve en contra de estos familiares, ¿no? Y hasta el momento, bueno, lo que ocurre es que le rehúsan el siniestro y directamente pues no hacen frente a la repatriación.
Sí, en este caso le rehúsan la asistencia para poder desplazarse hasta allí, hasta Madagascar, y repatriar el cadáver. Finalmente, lo ponen en vuestras manos, en las manos de Facua. ¿Se puede acreditar de forma fehaciente que la residencia es en territorio nacional? Y al final, bueno, se hacen cargo de estos gastos y de también unos gastos que había adicionales. Francisco, para mí, la conclusión de esto, porque estamos hablando de un tema que justamente no tiene que ver con los asuntos que solemos tocar en el programa, que es un programa de motor, pero sí que tocamos temas de seguros, y en este caso es un tema asegurador. Yo lo que quiero transmitir con esto es a los oyentes que cuando tenemos un no por respuesta de una compañía aseguradora, hay distintas vías para poder atacar esto, para poder defender tus derechos, porque sí que es cierto que como todos los humanos, las compañías a veces se equivocan, unas veces se equivocan más de lo que nos gustaría, otras veces parece que se equivocan pero no se están equivocando, saben muy bien lo que hacen para tener que incurrir en menos gastos, y tú como letrado y en este caso como parte de Facua, pueden recurrir a Facua y pueden recurrir a otros muchos medios. ¿Nos podrías definir un poquito así, para que el oyente lo entienda, qué puede hacer cuando tienen un no de estas características?
Bueno, lo primero que nosotros tenemos como consumidores finales y como asegurados ante cualquier compañía, es algo esencial y de obligado cumplimiento el que exijamos, ojo, exijamos a las compañías aseguradoras que nos envíen todo lo que se refiere al seguro que contratamos, tanto en condiciones generales como particulares. Esas deben de entregárnosla siempre, sea por internet, sea vía telefónica o sea de manera presencial. Eso
para,
es lo primero.
Perdona, Francisco, para lo que los oyentes menos conocedores entiendan, las condiciones generales es el librito donde viene
exacto,
todo, y las particulares es esa hoja en la que viene nuestro nombre, nuestro DNI, la dirección y lo que está contratado.
Lo que nosotros contratamos, las coberturas que nosotros hemos decidido contratar en la compañía, con los importes que hemos decidido también incluir, ¿vale? Bien, eso es fundamental, pero luego tenemos que ser conscientes de ante cualquier siniestro, sí que es verdad que antes de llamar de manera ahí de cualquier forma para decir, comunicar un siniestro, lo que sí debemos de pararnos un poco, valorar qué ha ocurrido para que cuando hagamos nuestra declaración sea lo más correcta con los hechos que se han podido producir, ¿vale? Y por supuesto, pues obtener toda la documentación que se pueda derivar de ese siniestro, si ha sido un accidente de tráfico, o si ha sido un accidente con un patín, ¿por qué no? Y ahora que está de moda, y hace un momentito habéis estado hablando del tema de los patinetes también, pues está muy claro, aquí también debemos de entrar y hay una laguna importante sobre la responsabilidad que puede haber en caso de un accidente un usuario que sea menor de edad circulando con un patín y que posiblemente su cobertura en ese accidente por responsabilidad civil la tenga que asumir la compañía aseguradora que tenga su tutor o su padre en el seguro de hogar, ¿vale? Eso es un tema que podremos hablarlo más adelante, ¿no? Sí. Pero sí que en este caso cualquier persona y sobre todo en los temas de deceso tenemos que tener también muy presente esa póliza que se debe de ir revalorizando anualmente, donde no es igual el importe que yo tenía contratado cuando la hice hace 30 años, sí, que el importe que ahora, por revalorización, ya tiene el valor la póliza. Uh-huh. Por lo tanto, es fundamental. Y además, cuando hablamos de decesos, sobre sí, todo, es también muy recomendable que una vez que termine el sepelio y ya pasen el transcurso de unos días donde ya estemos más relajados, más tranquilos, la pérdida del familiar que hayamos tenido, sí, exijamos también a la compañía aseguradora que se nos practique la liquidación aportándonos la factura de todos los servicios que se nos han prestado, porque ahí se pueden derivar también diferencias que son nuestras, no sí, son de ellos, y por lo tanto tenemos que exigirlas. Y también en este mundo de los decesos también hay que tener en cuenta dónde tenemos contratada la póliza, porque el hecho de tener contratada la póliza en un municipio que no sea en la capital puede variar mucho de la cobertura que te puedan ofrecer y que ellos se pueden, casi con toda seguridad, quedar con el dinero o con parte del dinero por no reembolsarte esa diferencia que tienes derecho por haber sucedido, digamos, el desgraciado incidente en el municipio.
Paco, ¿no? Quiero aprovechar tu presencia aquí como hombre de Facua, como presidente de Facua en Córdoba, para hablar, aunque sea unos minutos, de los vehículos estos de ocasión que nos traen a casa con garantía de devolución, de kilómetros, etcétera, etcétera. ¿Esto estáis recibiendo muchas quejas o funciona muy bien?
Bueno, esto cada día se está disparando más. El índice de reclamaciones en este sector está tomando ya un nivel importante, ¿no?
Sí.
Hay que decir que los incumplimientos de estas ventas, ¿no? Sobre todo por internet, donde se publicita el vehículo, nos interesa y llegamos finalmente a comprarlo, pues sí, está provocando pues que se den circunstancias que acaben en los tribunales, y así se están dando en estas últimas fechas aquí en Córdoba, y nosotros estamos representando a algunos de los afectados.
¿Pero
¿no?
muchas o pocas, Paco?
Tenemos que decir que es un índice, si hablamos, por ejemplo, del índice que teníamos antes,
¿sí?
podemos decir que anualmente podríamos tener 8 o 10 reclamaciones en este sentido,
¿sí?
ahora podríamos tener al año más de 30, ¿eh? O sea, sí, ojo, que el nivel de reclamación en el sector del vehículo de segunda mano se está elevando considerablemente.
¿Lo que es el vehículo de segunda mano en general o estas yo hablo de las plataformas que sí, venden el vehículo por internet, te llevan el vehículo in situ a casa, te dicen, bueno, queda solo usted, tiene tantos kilómetros o una garantía de tanto tiempo, lo puede devolver en un mes, en 20 días, lo que sea. Este tipo de plataformas, estas en concreto, ¿recibís reclamaciones?
Están generando lo que antes no se generaba, porque antes no lo hacían, y ahora es cuando están fomentando precisamente ese tipo de ventas.
¿Y en qué fallo, ¿vale? ¿En qué fallo está? ¿Dónde está el fallo? ¿Dónde está la reclamación?
En el cumplimiento de la garantía. Hay que tener en cuenta también que muchas de estas empresas, estas mercantiles, las garantías de los vehículos las dan a través de compañías aseguradoras, ¿vale? Y esas compañías aseguradoras tienen unos protocolos establecidos cuando la ley de garantía establece que quien tiene que dar la garantía es el vendedor.
Ya.
No es una compañía, un tercero, en este caso sería una compañía aseguradora al cual me han incluido en el precio de venta del vehículo y que ahora yo voy a tener que dirigirme a esta compañía aseguradora para que me presten un derecho que tengo más que reconocido, que es la garantía de mi vehículo, un vehículo de segunda mano que todos debemos saber que tiene un año de garantía.
Sí.
Pero no tiene un año en aquellos elementos que quieran redactar o incluirnos en el contrato. la plataforma, ¿no? O la mercantil que nos vende el vehículo, sino el vehículo tiene un año de garantía en todos sus elementos.
Paco, para que todo el mundo nos entienda, en este caso lo que hace esa empresa que vende el vehículo, el compra-venta, se compra este seguro, que es una especie de colchón por si tuviese unos gastos. Pero es solamente un colchón, no es ley. La ley es la que tú estás comentando, de la del año.
Exacto. La ley de garantía obliga a un año a que el vendedor me tenga que atender el vehículo durante ese tiempo ante cualquier incidencia que me presente por avería.
Pero se da el caso de entregar un vehículo que no está en condiciones y que el usuario dice, mira, que me habéis traído algo que es una auténtica chanca y no me interesa, y mira, por tanto, como veis, esa posibilidad...
Lo que se está dando en este tipo de venta son vehículos con numerosos vicios ocultos.
Okay.
Vamos a diferenciar qué es garantía a vicios ocultos. Y aquí sí tenemos que tenerlo también muy presente. Porque cuando hablamos de garantía, tenemos un año de garantía. Pero cuando hablamos de vicios ocultos, transcurridos los 6 primeros meses, ya perdemos el derecho a reclamar por vicios ocultos. Pero perdemos el derecho hasta en los propios tribunales.
Ya. Pero si ese vicio oculto es descubierto por el comprador, ¿cómo reacciona esta plataforma?
Por supuesto, primero que tiene que hacer el comprador es poner en conocimiento de esa plataforma o del vendedor el hecho. Hablamos no entre particulares. Cuando la venta es entre particulares, se aplica el Código Civil. Por lo tanto, aquí no hay...
Lo tenemos claro, Paco. Pero sobre todo, me interesa mucho saber es el hecho de que cómo actúa la plataforma en este caso. Dice, no se preocupe, le recojo el coche, usted me ha pillado y me lo llevo y ya está. O dice, mire, pues no es verdad, téngalo usted ahí.
Pues muy fácil, hacemos como hemos hecho con estos últimos que hemos tenido, nos vamos a los tribunales, presentamos un procedimiento verbal, el cual eso no tiene prácticamente, muchas de las averías no supone un coste excesivo, y por lo tanto es inferior a 2.000 euros, por dar un ejemplo, un vehículo que un Volvo, se ha comprado a través de una de estas plataformas, venía con un vicio oculto de un fallo, no han querido atenderlo, hemos ido a los tribunales y han sido condenados a la sustitución del faro, que supone un coste de 1.300 euros, ¿no? Sí. Es decir, que los tribunales están para debatirse los asuntos que no tienen respuesta y darle solución a aquellos que nos quieren engañar. Por lo tanto, el protocolo, ponerlo en conocimiento de la plataforma, si no nos atiende, evidentemente tenemos que pedir un informe técnico a la marca del vehículo, que nos diga cuál es el problema que presenta, e inmediatamente pedir presupuesto, una factura pro forma, y aportárselo, indicando que en el caso que no sea atendido, evidentemente lo atenderán con coste después con las acciones que
se supone que yo voy a internet, veo el vehículo, me lo traen a casa con todas esas facilidades, comodidades, tenga usted sus llaves, su coche, con todas esas comodidades y incluso la posibilidad de devolverlo con unos cuantos kilómetros, probarlo con toda tranquilidad, y si no me gusta, pues le devuelvo el coche y se acabó, y resulta que voy a terminar pues entrando, pidiendo una documentación, o sea, perdiendo todo el tiempo del mundo. Al final, ¿qué ventaja tiene esto? Digo yo.
Eso es una cuestión que ya tendrá que valorar el consumidor, en este caso el usuario también, y que tendrá que valorar qué beneficio puede obtener en la compra de algo que además es a distancia, donde posiblemente pueda también tener problemas posteriores, tanto de garantía como de cualquier asunto que le pueda surgir, de documentación también, que no sería ni la primera ni la última vez que nos encontramos que después de comprar un vehículo han transcurrido 6 u 8 meses y no está todavía transferido a nombre de la persona.
Paco, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Bueno, un saludo.
Hasta luego. Paco Martínez es el presidente de Facua en Córdoba. Oye, de Diego, ¿qué es un vicio oculto en un coche?
Pues fíjate, para dejarlo muy claro, te lo pongo con un ejemplo. Tú compras un coche de segunda mano y tienes una rayita en la puerta que lo ves, está ahí claro, pues eso no es un vicio oculto, porque tú cuando compras el vehículo lo ves claramente y en la primera vistazo, y no hace falta que seas un experto, detectas esa deficiencia. Sí. Pero de pronto, cuando pones el coche en marcha, vas rodando, pasan 2 días y se te enciende la luz de avería de motor. Luego detectas que hay un módulo mal, que esto viene como consecuencia de una avería que no se veía inicialmente. Eso sí es que es un vicio oculto. Y de ese tipo, Vicente, hay muchísimos. El comprador no tiene por qué ser un especialista, no tiene por qué conocer ese tipo de averías, y son esos vicios ocultos los que realmente pueden echar este tipo de compras atrás, por supuesto.
En un instante, por cierto, hoy no nos vamos de clásicos, ya saben que tenemos a Fernando Córdoba, pero en un ratito, unos minutos, está el mundo de la autoescuela presente de nuevo aquí en Luz de Cruce. COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden. Calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sonido así un poco veraniego, con la playita, de Diego.
Qué bien. Pensaba que eras tú, pero eso lo estás sacando en directo, eso no está grabado.
No,
eres
no,
tú.
No. Y este silbito no es mío tampoco,
Vale, no, pero el ukelele eres tú, Vicente.
Bueno, ese sí.
Vale.
Vamos allá. En un ratito estamos con Víctor Seara, de Diego. Estaremos hablando de la Fórmula 1. ¿Tenemos alguna última hora? Todavía nada.
Sí, tenemos en la primera sesión de entrenamientos a Red Bull dominando en el circuito de casa. Recordar que Red Bull es austriaco y este gran premio de Estiria es en Austria. Vamos a tener el premio este fin de semana y el próximo. Y bueno, en todo lo alto los Red Bull, Vicente, sí. Y sexto en la P1 Fernando Alonso, décimo primero Carlos Sainz. Al inicio de la P2 estaban ahí bastante arriba, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona la tarde. Al final del programa veremos dónde están los puestos y los comentaremos con Víctor Seara desde el Valencia Karting Center.
Nos adentramos en el mundo de la autoescuela, vamos a hablar de lo que se está proponiendo por parte del mundo de la autoescuela para que el futuro pues sea quizá más digital. Se aboga también por cursos de formación de 4 horas para usuarios de patinetes eléctricos y bicicletas. Lo hablábamos además el otro día con el presidente de CENAE, Enrique Lorca. Pero hoy vamos a tratar desde otra perspectiva, la plataforma de autoescuelas digitales. Está con nosotros Miguel González. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente. Muy bien y muchísimas gracias por invitarme, como siempre.
Faltaría más, encantado. Miguel, evidentemente estuviste el otro día en el Congreso y tuviste la oportunidad también de exponer qué es lo que queréis por parte de la plataforma de autoescuelas digitales. Yo, mi pregunta, tengo varias preguntas, incluso algunas que van a coincidir con las que le hacía también al presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Pero ¿estáis abogando también por cursos de formación de 4 horas para usuarios de patinetes eléctricos y bicicletas? ¿Qué os parece esto?
Bueno, nosotros no hemos propuesto nada en concreto en cuanto a formación de ese tipo de vehículos. Nosotros por ahora nos limitamos a lo que es el carnet B, ¿no? El carnet de conducir.
Sí.
Pero bueno, es verdad que a día de hoy poder utilizar un vehículo que va en la vía como un patinete o una bicicleta no es mala idea que haya una formación. Probablemente la clave es que esa formación sea accesible, pueda ser digital, como nosotros proponemos a día de hoy en el carnet de conducir.
O sea, que sí que estáis de acuerdo con que los chavales o personas que llevan patinetes eléctricos y bicicletas pues pasen por alguna formación específica.
Bueno, eso habría que evaluarlo. Yo no lo he evaluado en detalle, simplemente lo que digo es que sí. Si se evalúa una formación, y eso sí lo hemos dicho en el Congreso,
sí. No
se debe evaluar únicamente el continente, es decir, si se hace presencial o digital, sino el contenido y la calidad de esa formación.
Sí.
Y aquí probablemente habría que pensar que esa formación sea de calidad, sea accesible, antes de imponer una formación presencial, porque sí.
Bueno, vamos con algunas de las preguntas que creo que son interesantes. Vosotros dijiste el otro día que el modelo actual de autoescuelas no es atractivo para los alumnos más jóvenes, para los futuros conductores, y por tanto hay que repensarlo. Así lo dijiste.
Correcto. ¿Eh? Y eso, sí, yo lo dije así, y sí. Yo creo que ahí coincidimos con la DGT, con muchísimos actores de la seguridad vial, que ahora mismo está la DGT pensando en la estrategia de seguridad vial 2021-2030, y uno de los puntos es la formación vial, es mejorar el modelo actual, porque el modelo actual en realidad es el de hace 20 años, que ha ido cambiando poco a poco, pero que tiene que seguir evolucionando, sobre todo adaptándose a los tiempos, y no lo ha hecho, ¿no? Entonces nosotros presentábamos un modelo de educación vial que sea accesible, que sí. Sea digital y que sea, por lo tanto, adaptado a las generaciones actuales.
Comentaste que un 10% de las autoescuelas españolas habían cerrado a causa de la pandemia por no estar digitalizadas. Sin embargo, el presidente de CNAE nos dijo que había sido un 0,35%. Fíjate, estamos hablando de una diferencia muy notable, y la mayoría de cierre por jubilación, ni siquiera por el tema de la pandemia ni por no estar digitalizadas. Sí.
Bueno, depende de cómo calcules el dato de cierre, porque el cierre puede ser un cierre definitivo, puede ser un cierre temporal durante el COVID. Nosotros más bien hablábamos de esas autoescuelas que se han visto obligadas a cerrar durante el COVID, no necesariamente de manera definitiva, pero que sin duda van a tener que digitalizarse para seguir compitiendo en el mercado después de este año tan complicado, ¿no? Con lo cual, esa cifra también era nosotros para decir que hay muchas autoescuelas ahí fuera que... Sí. Tienen que digitalizarse o pueden digitalizarse. Nosotros desde la plataforma lo que planteamos es, y eso es lo que dijimos también en el Congreso, trabajar de la mano del sector con todas esas autoescuelas en una transformación digital. El sector en general necesita una transformación digital. Es verdad que el presidente de CNAE dice que todas las autoescuelas están ya digitalizadas.
Sí.
Bueno, si todas estuviesen digitalizadas, probablemente no existiríamos nosotros, los que nos consideramos, digamos, autoescuelas digitales.
Decías que las plataformas digitales ya superan en porcentajes de aprobados a las autoescuelas que denomináis vosotros tradicionales. ¿Es así o no es así? Porque también nos lo negaba el presidente de CNAE.
Ahí también, bueno, nosotros, yo el dato que daba en el Congreso era el de la autoescuela que yo represento, porque tampoco agregaba todos los datos de todos los asociados de la plataforma, donde nosotros sí ya en el año 21, es verdad que si cogemos datos del año 19 o 20 todavía no, pero en el año 21 ya estamos superando la media nacional, y al final esto es una tendencia, es decir, nosotros ya hemos demostrado que se puede tener un modelo de autoescuela mejor que el actual, aunque todavía sea muy pequeña escala, y al final vamos mucho más allá de los porcentajes de aprobados. Aquí se trata de que la educación sea más accesible, sea más llevadera para el alumno, sea también más rentable para el profesor y que en última instancia también se apruebe, que es lo importante, ¿no? Pero hay muchos más factores que únicamente el porcentaje de aprobados.
Hablas de los alumnos, que me parece bien y tal, pero los profesores en algunos casos sí que se quejan de que no es muy rentable las plataformas digitales para los profesores. Cuéntame un poquito esto.
Bueno, nosotros desde las autoescuelas digitales lo que proponemos a los profesionales del sector, ya sea un profesor, sea una autoescuela, nosotros estamos ya trabajando directamente con autoescuelas, es una racionalización de los costes. A día de hoy, a lo mejor no es necesario tener muchos locales, a lo mejor no es necesario invertir muchísimo en material informático para los alumnos.
Sí.
Eso además quita tiempo a los profesores para dar clases prácticas, que es lo que realmente da rentabilidad. Y una vez que hemos racionalizado esos costes, lo que queremos también es racionalizar la captación de alumnos. A día de hoy la captación no necesariamente se hace en el local firmando una matrícula, viniendo a apuntarse, sino que se hace online. Nosotros ahí es donde aportamos un valor a las autoescuelas y a los profesores, aportándoles esa demanda que a día de hoy, como sabemos, la generación Z compra online. Y nosotros hacemos mucho marketing online para captar a esos alumnos con una propuesta de valor interesante también para los alumnos. Y al final es ayudar a que ese negocio, que es la autoescuela de barrio, que es el profesor que trabaja por su cuenta, pueda salir adelante.
El modelo actual, a nivel de aprobados en teórico y en práctico, ¿cómo está esos porcentajes?
En los datos que nosotros manejamos, nosotros lo que decíamos en el Congreso es que el modelo es un fracaso porque más de la mitad de los alumnos suspende en primera convocatoria tanto el teórico como el práctico.
Sí.
Entonces, comparándolo con otro tipo de instituciones educativas, si a nosotros nos dijesen que el bachillerato solo lo aprueba la mitad de la gente, nos llevaríamos las manos a la cabeza.
Claro.
Entonces, parece que como el carnet de conducir se va varias veces y se intenta varias veces, pues no pasa nada por no aprobar a la primera. Pero cuando ni siquiera la mitad de los alumnos aprueba a la primera, A lo mejor es que realmente hay un problema en el modelo formativo, y eso es lo que nosotros decimos. Probablemente también en el modelo de examen, que es un modelo de examen para el teórico a lo mejor demasiado basado en lo memorístico.
Sí.
En el examen práctico es demasiado limitado en cuanto a las capacidades que se miden. Entonces, yo creo que hay que mirar el modelo formativo y también el modelo de examen.
¿Y el examen, cómo lo pondrías tú entonces? ¿Qué cambios le verías tú, Miguel, al examen?
Bueno, ahí nosotros ya estamos en grupos de trabajo de la DGT para reformar ese modelo de examen. Una idea que estamos manejando es la introducción de evaluación de percepción de riesgos en el examen teórico a través de vídeos. Es decir, realmente tiene mucho valor saber exactamente la cifra, una cifra de alcoholemia, una cifra de velocidad que se ha aprendido de memoria, o tiene sentido saber reaccionar a situaciones de riesgo que se dan en una situación que estamos evaluando. Bueno, pues si lo que queremos evaluar es lo segundo, hay que modificar el modelo de examen, y esa es una idea que de hecho ya se aplica en otros países de Europa con muy buenos resultados, que es vídeos de situaciones donde el alumno no solo tiene que tirar de conocimientos memorizados, sino tiene que tirar de lo que llamamos la percepción de riesgos, que es además, cuando hablamos de percepción de riesgos, hablamos de sensibilización, es la que nosotros entendemos, y es el gran debate que tenemos en el sector, que se puede hacer de manera digital para aprender ese tipo de comportamientos, ese tipo de reflejos, se puede hacer también evaluando esos vídeos, esas situaciones, y las consecuencias de los accidentes también, para tenerlo claro. Sí. Todo eso se puede hacer a distancia.
Y eso en teórico y en práctico, ¿qué cambiarías en el examen?
Bueno, probablemente el examen práctico a día de hoy sigue aprobando muy poca gente. Y ahí lo que decía es que el modelo formativo probablemente muchas veces está más enfocado a ir varias veces a examen hasta que se aprueba, y no a ir a examen a aprobar la primera vez. También es verdad que los centros de exámenes han estado muy colapsados este último año con el COVID. Entonces, ese es un tema que probablemente lo primero es racionalizar, antes de cambiar el modelo de examen, racionalizar el número de pruebas o de intentos que se hacen antes de poder aprobar. A mí me gustaría un modelo en el que la gente pudiese aprobar a la primera, pero no porque sea el examen más fácil, sino porque se haya racionalizado el periodo formativo. Muchas veces los alumnos dan clases prácticas sin saber si están listos para ir a examen, cuánto les queda, qué se les va a exigir el día del examen. Entonces, eso es un eje sobre el que podemos, de hecho, y debemos actuar las propias autoescuelas, más allá de lo que haga la administración, para asegurarnos de que nuestros alumnos van a examen preparados.
Miguel, desde la última vez que cambiamos impresiones, el mundo digital se ha ido ampliando en todos los sentidos, dentro de la plataforma.
Desde luego. ¿Sí? Bueno, dentro de la plataforma y también fuera del sector. Es decir, si vemos sectores de la economía, a día de hoy se están transformando digitalmente. Yo muchas veces me encuentro en este sector con bastantes resistencias a la digitalización, cuando otros sectores, como puede ser el turismo, la restauración, todo tipo de servicios, se están digitalizando con ciertas dificultades, es verdad, pero estamos todos de acuerdo en ir en la misma dirección. Y parece que en este sector todavía hay gente que no quiere ir en la dirección de la digitalización, también probablemente por situación de statu quo y intereses creados, pero yo creo que si vemos en el país a nivel general, todos estamos de acuerdo que esta crisis que hemos sufrido del COVID vamos a salir si conseguimos eficazmente digitalizar la economía y todos los sectores.
Miguel, gracias por estar con nosotros. Que pases un feliz fin de semana.
Muchísimas gracias a ti, Vicente.
Gracias, un abrazo. Gracias. Miguel González con nosotros aquí de On Road y también, por supuesto, de la plataforma de autoescuelas digitales, PAD. Miguel González en Luz de Cruce. En unos segundos, de Diego, sigues ahí, ¿verdad? ¿No te has ido?
Sí, escuchando atentamente, Vicente, porque al final, fíjate, está muy bien la digitalización, pero yo, por la parte de formación, y sabes que como formador y con los formadores que consulto, al final, el canal totalmente digital a veces colea. Yo, fíjate, abogo más por una formación y vida. Una parte de cuando te conviene hacerla de forma digital, remota, pero esa comunión con los profesores para solventar dudas y esa parte empática siempre suele ser el detalle, ¿no?, que pincela al final de la relación de formación.
Pues estamos ya llamando y buscando a Fernando Córdoba de Diego, al hombre de los clásicos, porque tenemos fin de semana quedada de vehículos clásicos en Nájera, por ejemplo. Tenemos el Classic TRCV Challenge, el trofeo de regularidad de la Comunidad Valenciana. Bueno, tenemos muchas cosas. Vamos a hablar enseguida con Fernando Córdoba, nos vamos al mundo clásico y, por supuesto, también la Fórmula 1 con Víctor Seara. Muchos asuntos todavía por delante aquí en Luz de Cruce, amigos.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Nemetízate.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Luz de cruce.
Juntamos sueños, empezamos a sentir con alma y tiempo.
15 minutos para las 4 de la tarde.
Dijo sí, esta historia empieza así.
La historia del mundo del automóvil empieza siempre por Decopa CV. Fernando Córdoba, hola.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Bien o qué?
Pues muy bien. Ya parece que la afición al vehículo clásico arranca de una vez por todas, nunca mejor dicho, y ya se empiezan a organizar, si no eventos, y quedadas, encuentros, almuerzos donde en el lugar del almuerzo, la redundancia, se muestran los vehículos a modo de exposición. No hay concentraciones.
Sí.
Donde se masifique la gente, no se hacen grandes concentraciones, pero sí que la actividad empieza a despertar y arranca el vehículo clásico y sale a la calle, por fin.
Bueno, yo hace años iba al fuente, a la Fuente del Oro,
a cargar agua,
sí, sí, sí. Ahora no lo hago, va mal por mi parte hacerlo, pero vosotros el domingo vais a estar allí.
Te invito, vas a tener una oportunidad para volver a reencontrarte con esas garrafas de agua espléndida que nos da la Fuente del Oro de Nájera, y ver una estupenda muestra de vehículos clásicos que van a venir de toda la provincia de Valencia. Decir que efectivamente el domingo, organizado por nosotros,
sí,
vamos a realizar allí lo que es una quedada de vehículos clásicos junto a la Fuente del Oro y el restaurante El Sal de Nájera, donde almorzaremos en plena Sierra Calderona. Y además de allí, que se va a poder almorzar todos aquellos participantes, decir que previamente a llegar al lugar de almuerzo, como hemos indicado, que llegaremos sobre las 10 de la mañana, previamente a las 9, entre las 9 y 9:30, nos vamos a reunir todos los participantes en Vétera.
Vale.
Más concretamente en la zona de parking de la Alameda de Vétera, donde allí, después de reunirnos a las 9:30, ya saldremos todos juntos hacia Nájera, hasta el lugar de almuerzo, como bien decías, junto a la Fuente del Oro y en el restaurante El Sal de Nájera. No es obligatorio ni inscribirse ni tan siquiera almorzar. Quien quiera ir a la zona de picnic que hay ahí junto a la Fuente del Oro, también lo puede hacer. Es una jornada para disfrutar del vehículo clásico, de un entorno natural, al aire libre, y desde luego.
Y agua gratis.
Y de la buena.
Y de la buena, exacto.
Es decir, que está abierta esta participación tanto a socios de Decopa como a aquellos que no lo son y simpatizan desde luego con el vehículo clásico.
Bueno.
Domingo por la mañana.
Bueno.
El punto de reunión de 9 a 9:30 en la zona de la Alameda.
Sí. Bueno, se celebra este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo el trofeo de TRCV, es decir, el de regularidad de la Comunidad Valenciana. Cuéntanos.
Ayer, Vicente, lo adelantábamos la semana pasada, puesto que el trofeo de regularidad de la Comunidad Valenciana es preceptiva una inscripción previa, ya está cerrada, se cerraba este lunes pasado, y decir, pues bueno, ya están todos inscritos, ya no va a poder nadie más que aquellos que se inscribieron participar, y decir, pues bueno, sobre esta prueba que se realiza, como bien decías, en el circuito Ricardo Tormo, es un evento que pertenece a la Federación Española de Vehículos Antiguos y consta, a modo informativo, de dos mangas de 25 minutos cada una, donde van a participar turismos, grandes turismos, tanto sport de serie y también aquellos que se han preparado para pruebas deportivas, con el requisito de que deben de tener más de 25 años.
Muy bien.
Para la afición, toda esta información, horarios sobre todo, y cómo acceder al circuito, porque hay un aforo limitado de 2.000 personas,
en la página del circuito. Perfecto. El domingo, concentración Citroën dos caballos, en Guardamar del Segura, en Alicante.
Así es, como decía, ya se despierta también en Alicante la afición al vehículo clásico, y el Club Mediterráneo Citroën dos caballos va a celebrar, como también decíamos antes, una exhibición de vehículos clásicos, en este caso solo de Citroën dos caballos, en el parking del restaurante El Bosque Animado de Guardamar de Segura. Uh-huh. Es decir, que también, antes de esta exposición, que será a partir de las 14:30 sí. de la tarde del domingo, hay una ruta previa. Salen desde Elche a las 9 de la mañana, a las 10:30 hacen una parada en la Laguna de la Mata, uh-huh. luego a las 12, continuando con la ruta, visitan el Parque de las Naciones, de Torrevieja, y ya a continuación, sobre las 14 horas, ya llegan a la zona del restaurante El Bosque Animado, y allí es donde celebran esa comida, que estoy seguro que será suculenta.
Bueno, pues disfrutarán. Oye, no sabía que la canción decía Vespacito, es así, ¿no? ¿O cómo decir la canción?
Así es, Vespacito es una asociación de ya. Castellón, ah. Que el domingo también es una asociación muy activa. El domingo Vespacitos Castellón sí. salen a las 8:30 desde el centro de Castellón y van a organizar una ruta con destino a Algimia de Almonacid, también de Castellón. Sí. Van a subir por Benitandús y bajarán por Eslida, por carreteras, desde luego siempre comarcales, y realizando una ruta, atención, de 125 kilómetros aproximadamente, que para pensar de que vamos a ser una Vespa, y muchas de ellas con una antigüedad considerable, pues es una prueba de resistencia para los vehículos.
Bueno, Vespacito Castellón. Oye, resumimos rápidamente porque ha sido unos días donde se ha celebrado el aniversario de Alfa Romeo, 111 años de historia.
Así es, Vicente. Ayer se celebró el 111 aniversario ¿sí? de la marca Alfa Romeo, y decir que se fundó el 24 de junio de 1910. Y para todos aquellos que son amantes de la marca ¿sí? y quieren ver todo lo relacionado que se está celebrando en torno a este aniversario, ¿sí? pueden consultarlo en la página web www.museoalfaromeo.com, donde allí van a ver toda la programación, que adelanto de que es bestial.
Programa bestial.
Alfa Romeo, que no fallen en consultar esa página web.
De Diego, rápidamente, tienes una pregunta para Fernando. Sí.
Fernando, mañana acaba lo que es la utilización de las mascarillas en abierto, ¿no? Cuando estás en la calle no hay mucha gente. De todas formas, a la gente que vaya a vuestras concentraciones, que se la lleve, ¿no? Porque cuando tienes un número de gente, hay que seguir utilizándola.
Así es, David, hay que seguir llevándola siempre, y luego dependiendo en las circunstancias en las que nos encontremos, es decir, si estamos en un entorno al aire libre y se puede mantener una distancia de seguridad mínima de 1.5 metros, pues se puede prescindir de su uso, pero si esas distancias o esas agrupaciones de personas disminuyen o aumentan en el caso de que haya una acumulación de personas, hay que continuar utilizándola. En el caso del entorno donde vamos a celebrar esta quedada, en la localidad de Nájera, uh-huh. estamos en el corazón de la Sierra Calderona, donde va a correr un aire que no va a haber virus que lo resista.
No, exacto. Fernando, un abrazo, gracias.
Feliz fin de semana a todos.
Adiós, Fernando Córdoba, de Copa CV. Buscamos a Víctor Seara, entramos en la competición.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad. Cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Hoy me dijeron que te vieron por la ciudad.
De Diego, sí que es ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Ran.
Qué musiquita, tenemos hoy para acompañar casi el fin de semana. No suena mucho esto en la Fórmula 1, ¿o sí? ¿O la gente llevará los cascos? ¿Verstappen lo llevará o qué? Esta musiquita.
Yo creo que fuera de pista sí.
Sí, vale. Seara, Víctor, buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿En el Valencia Karting Center suena esta música o qué?
Suena bien? Esta, sí, esta y otras parecidas, sí, bueno. Sí, ahí estamos, a tope, desde la mañana en el Valencia Karting Center, desde la mañana hasta la noche.
Así
en estos días que
suena la mega.
Estar al aire libre en el karting, que es muy importante.
Suena la megafonía en el Valencia Karting Center, así. Bueno, y la fiesta es de fin de semana de Fórmula 1, cuéntanos, Seara, ¿qué nos encontramos?
Bueno, la fiesta, se puede decir, sí, se puede nombrar fiesta, ¿eh? ¿Sí? 15.000 espectadores para esta primera edición. Vamos a recordar, la semana pasada se corrió el Gran Premio de Francia en Paul Ricard,
¿sí?
cerca de Marsella, Costa Azul, y ahora se corren dos carreras seguidas en Austria, en el Red Bull Ring. Una se denomina Gran Premio de Estiria, que es la de este fin de semana, y la semana que viene otra carrera en el mismo escenario, una semana después, que se llama Gran Premio de Austria. Uh-huh. La primera edición, que es la de este fin de semana, 15.000 espectadores, entradas vendidas.
Sí.
La semana que viene, como si el virus se pasase, se fuese,
desvaneciese,
en una semana, 95.000 entradas vendidas. Así te lo digo.
Madre.
Ese es el cambio, el gran cambio que se va a ver, por supuesto, en las tribunas. Y va a ser el primero de los grandes cambios a este nivel en la Fórmula 1, porque el siguiente gran premio, que va a venir dos semanas después de Austria, va a ser el de Inglaterra, en Silverstone, donde va a haber pleno total. No va a haber restricción ninguna de público, y se calcula que van a ser unos 140.000 espectadores.
Víctor, y mucha curiosidad en Inglaterra, porque será la primera carrera al sprint.
Exacto. Aparte de eso, aparte de ese tema, que será la primera carrera después de la pandemia en que va a haber absoluto lleno en las tribunas, en que se va a inaugurar esta nueva modalidad de carrera clasificatoria para la parrilla del domingo, que va a ser una mini carrera al sprint el día sábado, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Que va a ser la primera vez que se utiliza este experimento, que no sé a ver cómo va a salir. Dependemos de muchos factores, a ver cómo funciona, pero por lo menos lo vamos a divertir. Bueno, centrémonos un poquito en este fin de semana, ¿no?
Sí, sí, vamos a ver, están en la P2, en todo lo alto, los Red Bull, Verstappen, y me llama mucho la atención, porque ya con 30 y algo de vueltas, Esteban Ocon en tercera posición, y Alonso quinto. ¿Eso quiere decir que se adaptan bien los Alpine al circuito, al Red Bull Ring?
Bueno, yo creo que lo que se adapta y lo que cambia mucho en ese segundo pelotón que hay en la Fórmula 1 es el tema de la temperatura ambiente. No está haciendo tanto calor, está a punto de llover. Se presume que mañana va a ser también un día bastante complicado con el tema de la climatología ahí en Red Bull Ring, no tanto el domingo. Por lo tanto, esas bajas temperaturas o ese calor no tan extremo es lo que hace que también el equipo Alpine esté un poquito más arriba. Eso no quiere decir de que va a ser una constante en todos los circuitos que veamos a partir de ahora. No, la semana que viene incluso puede llegar a cambiar la cosa si la temperatura, como decía, es diferente y es más alta, como se presume que va a suceder. No solamente el equipo Alpine está más adelante, sino también el equipo Aston Martin, por lo tanto, que es algo que se dio también en el Gran Premio de Bakú, en Azerbaiyán, algo parecido con circunstancias relativamente parecidas. Lo que sí no cambia es Verstappen adelante, Red Bull adelante, y aparte no solamente eso, sino que corren en su circuito, porque recordemos que esto es propiedad de justamente el equipo. Es el único caso que se da en todo el año en que un circuito se denomina igual que un equipo y que es propiedad de un mismo equipo de Fórmula 1, Red Bull Ring.
Víctor, la pregunta del millón que todo el mundo se hace, ¿que Hamilton gane el Mundial significará que siga o que se vaya?
Ah, bueno, este fin de semana, justamente ayer, en rueda de prensa, le preguntaban a Lewis Hamilton sobre cómo iba esa posibilidad de seguir o no en 2022 en Mercedes, y dijo que ya habían comenzado habían iniciado las conversaciones, y que también ayudó de alguna manera a Valtteri Bottas diciendo que no lo estaba haciendo mal. En fin, que estaba de alguna manera preparando el terreno para seguir como mínimo un año más, y de que Valtteri Bottas, cosa bastante improbable, también esté el año que viene en el equipo Mercedes, porque para él George Russell es un piloto que le puede resultar bastante incómodo. Por cierto, hace unos minutos nada más, una situación que va a dar la vuelta al mundo, y seguramente lo veremos durante todo, bueno, en las noticias incluso, un trompo en pleno pit lane de Valtteri Bottas saliendo de la posición de parado, algo inusual, completamente extraño y raro en la Fórmula 1, un trompo que de milagro no se llevó por delante a varias personas dentro del mismo pit lane.
Gracias, Seara, un abrazo.
Saludo.
Adiós, Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center. Oye, por cierto, de Diego, también tenemos motos, tenemos motos en la catedral, tenemos motociclismo. Por cierto, se habla de Pedrosa, que podría volver el año próximo con KTM.
¿Tú lo ves? porque
yo sí lo veo.
También
yo
se habla que tendrá, pero bueno, ¿eh? También se habla de Rossi con Ducati por exigencias ya, del por propietario.
Bueno, vamos a ver qué pasa con Márquez este fin de semana, ¿eh? Dice,
a ver si no fue un espejismo y ha vuelto Márquez.
Dice que quiere más refuerzo moral para las vacaciones. Bueno, nos vamos unos días de vacaciones hasta el lunes, volvemos. Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego, el hombre de las 3Ds. Saludos de Vicente Herranz. En unos segundos llega la información y sigue la tarde en COPE, en COPE más Valencia. Dejamos caer este espacio, ya saben, en cope.es/Valencia para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Saludos.